Los titulares del día en Camino al Sol.
El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Bill Kane.
Vamos aquí en este Camino al Sol, 7:21 minutos en la mañana de este viernes 24 de mayo. Algunos de los titulares que recoge la prensa. Bueno, estamos en agua. La Oficina Nacional de Meteorología informó que se esperan valores acumulados para las próximas horas de entre 75 y 125 milímetros de lluvia. La ONAMED dijo que la vaguada pronosticada continuará causando aguaceros continuos en la parte sur del país para hoy viernes. Las precipitaciones van a tener más presencia hacia la región norte, es decir, va subiendo. Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene el nivel de alerta amarilla para las provincias Barahona, Pedernales, Independencia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Bauruco, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. En alerta verde, La Romana, El Ceibo, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Duarte, Santiago, Rodríguez, Santiago, Dajabón, La Altagracia, Atomayor, Samaná, La Vega, Monseñor Noel, Montecristi, Puerto Plata y Valverde. Así es que es la recomendación desde el COE. Tenemos agua y en ese estamos.
Ay, sí. Y mira, siguiendo temas interesantes de las elecciones, en las provincias pobres y menos pobladas, votaron más. Oye, la votación fue más alta. Los pueblos más pobres y pequeños dieron el ejemplo. En las provincias fronterizas se registraron los niveles más altos de participación electoral, con una votación de hasta el 74.4% de los inscritos en el padrón. Estas demarcaciones son también las más pobres y las menos pobladas. Independencia registró la tasa más alta, donde el 74.40% de los votantes se movilizaron a sus mesas electorales. Esta tiene la segunda población más pequeña del país, con apenas 60.000 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022. El padrón de Independencia tiene 38.000 ciudadanos, de los cuales acudieron a las urnas 28.000. La segunda provincia en la que la gente tuvo mayor interés en sufragar fue Pedernales, una demarcación que es al mismo tiempo la menos poblada de la República Dominicana. Según el censo del 2022, allí residen unas 34.000 personas. El 74.1% de sus electores se animó a votar. Esto significa que 14.000 personas en Pedernales decidieron quiénes serán sus senadores y diputados. También la provincia de Dajabón, que la sigue. Ahí se concentra el 0.7% de la población del país, unas 74.000 personas. Bauruco también, Monte Plata fueron de las que más votaron.
Bueno, por hacinamiento, el Palacio Nacional se extenderá hacia la Casa de Vapor. ¿Ustedes se acuerdan de la Casa de Vapor?
Sí, la del
la Delgado.
Sí.
¿Cómo que hacinamiento en el
Palacio? Bueno, ya no caben.
¿En serio? Pero,
no, pero...
Yo una vez fui al Palacio, espérate. Y yo vi mucho espacio ahí disponible.
¿Tuviste mucho espacio?
Sí. No, lo interesante es que haya tanta gente que haya que utilizar otro espacio.
Bueno, ¿qué? Pues... les cuento que la Casa de Vapor, ese inmueble, fue adquirido en septiembre de 2022 a un costo de 69 millones de pesos en ese momento. Pensado tal vez para eso, las instalaciones del Palacio Nacional, construido en 1947, ya no dan abasto para acoger la cantidad de inquilinos que lo ocupan, por lo que el gobierno central planea extender sus oficinas hacia la Casa de Vapor, un inmueble en ruinas construido hace 88 años a 100 metros de distancia. Desde el pasado 6 de mayo, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones abrió un proceso de licitación pública nacional para la construcción de la extensión de oficinas y servicios del Palacio Nacional Casa de Vapor, así se llama el proyecto, por un monto de más de 188 millones de pesos. Pero si el edificio ya está hecho, ¿cómo que 188 millones?
No, que está en ruina, y remodelar algo, bueno, sí, cuesta dinero.
Eso cuesta.
Porque nosotros...
y cablearlo, y el internet.
Todo, o sea, todo.
Sí, realmente sí. Bueno, en el local se alojarían oficinas administrativas, y eso según los detalles iniciales de la obra, que se incluyen en un proceso de licitación que ya comenzó. Al proceso le antecede la compra del inmueble que ya mencioné, se había comprado por 69 millones de pesos. Hizo el Ministerio Administrativo de la Presidencia en septiembre 2022 esta compra a la empresa Frajovic SRL. Y para justificar la adquisición, dicho ministerio presentó un informe en el que, otras cosas, aludía al hacinamiento que tiene la Casa de Gobierno. Lo compraron, lo tenían ahí, ya van a comenzar a trabajar. Hay una licitación para que ahora tengamos también el Palacio Nacional Casa de Vapor. Oficinas administrativas ahí.
Y mientras tanto, el coronel no tiene quien le escriba. Ajá. ¿Recuerdas ese libro, verdad?
Sí,
bueno,
sí,
la zona este no tiene quien le escriba con el tema de la basura.
Es Santo Domingo Este.
Santo Domingo Este está sumido en la basura. El cúmulo de basura en Santo Domingo Este persiste, especialmente en las zonas periféricas y en las avenidas como la Iberoamérica, que está ahí en Los Mameyes, donde está el Ponente Faro a Colón, otras obras turísticas que, en vez de rendirles culto a quienes se las dedicaron por el abandono, esas áreas representan una vergüenza en estos momentos. Al igual que en otras demarcaciones del Gran Santo Domingo, en esta hay lugares con calles reducidas a un carril porque los desechos son lanzados en las calzadas sin control por la falta de contenedores, rutas y frecuencias organizadas para que la gente pueda contribuir adecuadamente con el aseo urbano. Pero es una pena como Santo Domingo Este, al parecer ninguno de los alcaldes que ha tenido ha podido dar con el tema.
Sí, sí.
Dicen que Escobita Nueva barre bien. ¿Dónde está la Escobita Nueva que tenemos en Santo Domingo Este? Es decir, esto es salud pública. Y esto es ponerle a un tema tan delicado como el manejo de los residuos sólidos, ponerle a esto una ruta. Entonces, Santo Domingo Este tiene un nuevo alcalde. Ojalá que este alcalde pueda hacer algo con este tema, porque al final, miren, digan lo que digan, los ayuntamientos están para recoger la basura. Aunque digan que no, pero principalmente el pueblo así lo entiende, que el ayuntamiento es para que mantenga las vías,
el ornato, la limpieza.
Lo demás es lo demás. El papel lo aguanta todo. Pero si en una comunidad no se recoge la basura, lo único que se dice es que el ayuntamiento no está trabajando.
Así es.
Usted quiere tener un ayuntamiento exitoso, primero recoja la basura y después a lo demás. Después a lo que usted quiera. Pero primero es eso. Entonces, si usted se da una vueltecita por la zona del Faro a Colón, señores, de verdad, que eso da pena, da tristeza, da vergüenza, porque no es la basura de estos últimos dos o tres días, no. Es que ya la gente lo tiene en el sistema que hay que va la basura.
Así es.
Es decir, y ustedes saben lo que costó poner eso bonito, organizar eso. Los Juegos Panamericanos se desarrollaron ahí arriba.
Desalojar gente, yo recuerdo.
El muro de la vergüenza, sí, todo eso. Y ahora todos estos monumentos, ¿son qué? Un gran vertedero.
Incluso el parque que hay de ese lado es precioso y tiene un espacio bueno, pero está
todo
como,
está lleno de basura sobre.
Qué cosa tan grande. Bueno, vámonos al plano internacional. El presidente de Kenia, William Ruto, prometió que el próximo despliegue de una misión de tropas de su país en Haití buscará aplastar a las pandillas criminales que han devastado ese país.
Esos términos son fuertes.
Y por eso le di ese acento. El más pobre de América, sumido en una grave crisis política, social y económica. De pie junto al presidente estadounidense Joe Biden, quien ha ofrecido la ayuda financiera y logística de Washington para esa misión en Haití, Ruto resaltó que la fuerza tiene como objetivo asegurar ese país y acabar con las pandillas y los criminales que han causado sufrimientos indecibles. Interrogado sobre si la misión de Kenia podrá vencer a las pandillas que mantienen Haití al borde de la anarquía, Biden respondió: "Yes, sí, se trata de una crisis. Son capaces de lidiar con ella", dijo Biden. El gobierno de Estados Unidos se esforzó en la búsqueda de un país que aceptara dirigir una misión para Haití y evitó asumir ese papel directamente. luego de un largo historial de intervenciones en esa nación caribeña. Nos encontramos en una situación en la cual queremos contribuir al máximo, sin que ello derive una vez más en que Estados Unidos decida qué es lo que se debe hacer. Eso señaló Biden. Mientras tanto, las operaciones aéreas de pasajeros y de carga desde y hacia la República de Haití permanecen suspendidas desde el 5 de marzo pasado, en un contexto en que las bandas armadas haitianas atacaron el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe para evitar el retorno del entonces primer ministro Ariel Henry. Aunque esta terminal aeroportuaria reabrió gradualmente sus vuelos comerciales hace 2 semanas, con mayor seguridad proporcionada por la policía de la República de Haití. Pero sigue encerrada la frontera aérea, el paso aéreo entre Haití y la República Dominicana.
Bueno, y esto es en el plano local, pero realmente vale, hay que mencionarlo. Diputados investigados por narcotráfico o corrupción ganaron su repostulación hasta 2028. La Suprema Corte de Justicia lo señaló. Ellos continuaron con su caravaneo y su cosa. De hecho ganaron hasta 2028.
Sí, pero no se supone que usted, yo para estar en una posición así, debe ser una persona
que no tenga pendientes,
antecedentes, de ni siquiera de sospecha.
Se supone.
Tiene que ser una persona proba.
Exactamente.
Pues a pesar de ser objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público y estar señalados en expedientes que se debaten en los tribunales, 4 diputados salieron victoriosos en las pasadas elecciones congresuales, logrando su reelección en la Cámara Baja hasta 2028. Se trata de Nelson Marmolejos, Faustina Guerrero, Héctor Félix y Sergio Moya, más conocido como Gori, quienes compitieron para ser reelegidos en sus curules y lograron los votos necesarios. Nelson Marmolejos, del Partido Revolucionario Moderno, ganó como diputado representante de la circunscripción 2 de Santiago y se alzó como uno de los candidatos con la mayor votación. En 2021, el Ministerio Público mencionó a Marmolejos en el expediente acusatorio del caso Falcón, una investigación en la que se le indaga sobre una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos. Por ese caso, un total de 31 personas físicas y 39 morales, incluido el diputado, están acusadas por el Ministerio Público de delitos de lavado de activos, producto de narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico de armas de fuego, entre otros ilícitos que supuestamente disfrazados como actividades comerciales legales, movían miles de millones de pesos. A finales de 2023, pues él decía que lo mencionaron en el expediente para contaminar su carrera administrativa, su carrera legislativa. Otra ganadora en las elecciones fue la diputada...
Si tiene un expediente, si tiene un caso en proceso...
Hasta que no se aclare, debería, ¿verdad?
Hasta que eso no se aclare. Pero ahí los responsables del proceso son los partidos políticos.
Claro, principalmente
son los partidos políticos.
Bueno, otra persona, otra ganadora fue la diputada Faustina Guerrero, conocida mejor como Grey Maldonado. Y ella también está mencionada en el expediente del caso Falcón bajo acusaciones de supuesto tráfico de drogas. En ese mismo expediente también está su esposo, Juan Maldonado Castro, quien fue director de Comunidad Digna y estuvo detenido por el caso. Ella es diputada por la provincia El Ceibo y gracias a las votaciones en los comicios va a repetir en su curul por 4 años más, también postulada por el PRM. Partido de gobierno.
¡Caramba!
En el mismo caso Falcón fue señalado también Héctor Pirrín Félix, representante de la provincia Pedernales por el PRD. El legislador también fue acusado de pertenecer a una red de narcotráfico, pero su caso causó aún más escándalo porque fue atrapado transportando a Juan Maldonado, uno de los supuestos imputados en el expediente, y quien supuestamente huía junto al legislador para evitar ser apresado. Este diputado, Félix,
también,
a pesar de los señalamientos, se presentó como candidato a diputado y logró también repostularse. Y bueno, Gori, en el caso Calamar, en el expediente del caso Calamar, las autoridades del Ministerio Público señalan a varios exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, incluyendo a Sergio Gori Moya, por alegadamente dirigir una red que extorsionaba a dueños de bancas de loterías con el objetivo de realizar operaciones de cobros ilícitos para beneficiar al Ministerio de Hacienda. Aún con todo el peso de los señalamientos, el diputado Moya buscó la reelección ante la Cámara de Diputados y logró su objetivo. La Suprema Corte de Justicia los menciona en los expedientes, pero a casi 3 años de mencionarlos a todos, no los somete, no los acusa, no hace nada con ellos.
Pero incluso está, ¿se acuerdan de la ex ministra que renunció? La ¿cómo se llama? Kimberly Taveras, creo que así.
Sí.
Ella, ¿se acuerdan que ella renunció porque estaba bajo por sospecha, una acusación, acusada de tráfico de influencia? Porque ella y su esposo tienen una empresa que le suplía a otros ayuntamientos y a otras instituciones gubernamentales, y eso está prohibido. Y ella renunció.
Exacto.
Pero ahora ella y su esposo salieron diputados.
Ambos.
Ambos.
¡Ah, caramba!
¿Cerraron la empresa o...?
No sé.
Muy bien.
Y no sé si sigue la investigación.
Sí,
porque entonces, eso seguro no siguen porque no son diputados ahora.
Por eso les digo que todo esto es bueno saberlo antes de.
Sí.
Antes de, pero ahí el responsable de todo eso es el partido que postula a esa persona. Punto.
Así es.
Es decir, no es tener una curul por tenerla, no es tener a una persona por tenerla, no es que con esta persona ganamos, aunque esté manchada, pero con él ganamos, no se trata de eso. La integridad es desde ahí, es el partido quien dice sí, usted sí, pero usted no.
Yo estoy segura, Rey, que dentro de cada uno de esos partidos, grandes, pequeños, hay gente.
Yo entiendo
hay
que
gente,
sí.
Hay gente, tú sabes, íntegra,
claro,
hay gente.
Claro, gente buena, que sí tiene un interés real. Pero realmente es para observarlo. Y cerramos este momento de noticias con una nota que les dejo. Los peces se están achicando.
¿Cómo así?
Sí.
¿Qué?
Este es un fenómeno que viene ocurriendo desde hace varios años en todos los océanos del mundo. Los peces se están achicando. Ejemplos de poblaciones en las que los ejemplares revelan una disminución de su tamaño abundan desde los salmones en el Ártico hasta las rayas en el Atlántico. De acuerdo a un estudio publicado recientemente en la revista Science, que analizó las tendencias del tamaño corporal de numerosas plantas y animales de todo el mundo entre 1960 y 2020, los peces marinos es donde más se ha visto un patrón consistente en la reducción del tamaño. Y este cambio ha sido observado tanto en especies silvestres como en aquellas comercialmente viables. Y eso es un tema, porque, de acuerdo a los expertos, existen dos explicaciones posibles. Una, bastante obvia, es la pesca. La pesca industrializada.
Yeah.
Esa que es brutal. Hemos estado retirando selectivamente a los individuos más grandes de las poblaciones de peces en todo el planeta durante mucho tiempo. Y la segunda está vinculada con el cambio climático, enfatizando que no son teorías todavía demostradas, sino que entran en el terreno de la especulación. Pero la temperatura tiene un efecto directo en el crecimiento de los peces.
Wow.
Les dejo esa nota por ahí. Son las 7:39 minutos, es viernes, estamos a 24 de mayo.